Gracias, presidente. Desde luego, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho aquí en la sala. Parece que se pide una estrategia de aplicación más completa, más cabal de la declaración y programación de Durban, sobre todo ahora que nos acercamos al su vigésimo año. Lo que debemos hacer es que estas intervenciones se lleven a los niveles local, nacional, también regional e internacional, claro. Y hay un rol, un papel que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas puede desempeñar para crear un frente de solidaridad global, mundial, para atajar y luchar contra los problemas del racismo que hemos estado identificando. Las principales dificultades que se han indicado ya es que muchos de los movimientos de activistas a favor de los derechos y los que crean esa polarización antirracista y la propaganda y las propagandas racistas, etcétera, están entrando en los escaños de los gobiernos de países que históricamente han sido muy dominantes, lo cual plantea dilemas muy complicados, como por ejemplo, para utilizar el ejemplo de los Estados Unidos de América, la enseñanza de pensamiento crítico ha sido prohibido o ya no apoya el gobierno federal iniciativas como formación sobre sesgo o privilegio racial y poder racial. Esto ya no lo aceptan porque consideran que estos discursos van contra la nación, contra América. Este tipo de tendencias son problemas muy graves que no pueden resolverse a nivel local y que exigen, como he dicho, un frente de solidaridad internacional, mundial, para garantizar que la cuestión de la justicia racial, la igualdad racial, el poner fin a la discriminación racial siga estando en la franja superior de la agenda, una prioridad. Y realmente dos cuestiones, simplemente para responder a las preguntas que se me han hecho y también a los temas que estamos debatiendo, sobre todo lo que han dicho los dos últimos oradores. Ya no podemos simplemente esperar que la lucha contra el racismo la lleven a cabo los estados o los que están en el poder político, puesto que hemos visto que muchas personas están atizando las divisiones raciales para conseguir más poder político. Por lo tanto, hay que empoderar a la sociedad civil, hay que dar poder a los movimientos a favor de la justicia racial y a los investigadores independientes en el ámbito de las manifestaciones recientes para que nos den los conocimientos, las prácticas necesarias para empezar a poner en marcha programas de sensibilización racial y también para impugnar o enfrentarnos a las instituciones y decirles, tómense mucho más en serio las cuestiones raciales, porque hay un costo social para que acarrea el racismo, es decir, las consecuencias del racismo son elevadas en costo en la sociedad en su conjunto, y eso solo podría ser, tal como yo he recomendado, solo es posible si tenemos un pensamiento crítico que encuentre su lugar en las escuelas, en el mundo público, hay que financiarlo, hay que financiar los intentos para luchar contra la desigualdad social en diferentes ámbitos de la sociedad.
Linking race.
Vincular la raza con la desigualdad social y económica es indispensable. No podemos atender los retos que impone el racismo a nuestra sociedad. Si seguimos teniendo a un montón de gente sin tierras, sin recursos materiales para vivir una vida digna y sin el bienestar básico a nivel socioeconómico, atención sanitaria, agua, saneamiento, en fin, transporte eficiente. Y eso es muy importante porque son las lecciones que hemos aprendido en la pandemia, precisamente, que ha planteado cosas de justicia racial y económica al mismo tiempo. Algunas áreas que vamos a tener que contemplar es el tema de los derechos de tierra, de propiedad de tierras. No las comunidades indígenas, sino también las comunidades raciales, minorías, en minoría. Acceso a la tierra, acceso a la a la ganadería, a la tierra agrícola, pero también a la tierra residencial, a la propiedad residencial. Esto es una de las vías clave para salir de la pobreza. Si pensamos en cómo abordar la desigualdad racial, también hay que ver, evidentemente, el acceso a las tierras, a la propiedad, al bienestar mínimo, que hay que garantizar que impulsemos las reformas y los cambios hasta tal punto que por lo menos haya un grupo mínimo de privilegios o de derechos que nos permite, porque la base de una vida digna es la base, nos da la base de una democracia y donde todos pueden florecer y ver sus derechos reconocidos. Por lo tanto, es crucial que se reconozca esto. Otras cosas que tenemos que contemplar. Tenemos que contemplar que las sociedades donde hay un racismo donde hay un racismo histórico, atrocidad, discriminación, genocidio o esclavitud, pues que se establezcan marcos muy sólidos y robustos con, por ejemplo, una discriminación positiva, que ha sido un instrumento importante para cambiar las manivelas del poder, pero también cómo redistribuir el poder material, los recursos materiales a la comunidad o comunidades que más lo necesitan, como forma de reparar las injusticias del pasado. ¿A qué me refiero? A que se necesita un marco global de reparación como parte de impartir justicia social. Y por último, hay intentos también de experimentar con el sistema fiscal. ¿Cómo se puede usar para invertir la desigualdad económica y social entre grupos y hombres y mujeres, como parte también de un intento global para garantizar que haya justicia racial, justicia socioeconómica, de la par, que vengan de la par estas dos justicias? Pero también lo que es necesario es un texto más contundente, un discurso más contundente para que el discurso de la supremacía blanca es una amenaza intolerable a la democracia, y por lo tanto es una forma importante eso de atender la desigualdad de larga data en las sociedades, pero como he dicho antes, basándose en un marco global, robusto, que nos permita abordar todo esto de una manera más seria, más directa de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? En las últimas décadas. Gracias.